Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Muy buenas tardes, damos comienzo al panorama regional de noticias del NEA. Un informe elaborado por los trabajadores de Radio Nacional de LRA8 Formosa, LRA20 Las Lomitas, LT12 Paso de los Libres, LRA19 Puerto Iguazú, LRA26 Resistencia y LRA12 Santo Tomé.
Resistencia.
UCA y Chaco prepara actividades para conmemorar el Día Nacional de la Donación de Órganos. El próximo 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primer paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público. Cristian Delera, director de UCA y Chaco, dialogó con Nacional Resistencia y anticipó las actividades que se realizarán desde la institución.
El día central va a ser el 30 de mayo, que es el Día Nacional. En toda la Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación. Como un 30 de mayo nació el hijo de una paciente trasplantada de hígado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se instaura una forma de tomar una fecha como para que todo el mundo recuerde la importancia de la donación. Nosotros particularmente, durante toda la semana que viene van a haber una serie de actividades, tanto acá en el área de resistencia, como en Cespeña, Villa Ángela, Las Breñas, Castelli y General Pinedo. Uh-huh. Puntualmente en la actividad acá central va a ser en el ámbito del Hospital Ferrando a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hacer la campaña Payasol en conjunto con los payamédicos de resistencia y vamos a pintar uno de los murales donantes. Un proyecto que tenemos desde el año pasado en el cual intentamos cambiarle la cara a lugares específicos con mensajes a favor de la donación. Y en esta oportunidad, bueno, lo vamos a hacer acá en un área, en uno de los pasillos del Hospital Ferrando, en la cual, bueno, intentaremos reflejar el mensaje de la importancia de la donación en un lugar en el que todos puedan ser testigos. Así que bueno, va a ser el acto central el martes 30 a partir de las 10, de 10 a 12, con la intervención del equipo de payamédicos. Van a venir colegios también a participar y bueno, vamos a hacer la campaña Payasol, en la que es regalar un sol y compartirlo.
Luca Budanovic, la promesa del karting chaqueño, volvió al podio en Ciudad Evita. La cuarta fecha del campeonato de karting de Buenos Aires dio la posibilidad al piloto chaqueño, Lucas Budanovic, de tan solo 11 años, de festejar desde el tercer escalón del podio este pasado fin de semana. Las competencias se disputaron en la pista de Ciudad Evita, en las que el chaqueño enfiló junto a los demás competidores de la división Junior Max y sigue puntero en el campeonato.
Y bueno, clasificamos cuarto. Y la primer carrera quedé puntero, después la otra la hice con lluvia, que quedé segundo ahí, antes quise el primero, que y entonces fue la tercera que quedé cuarto, y tuvimos que largar la final tercero por adentro, y bueno, la primera vuelta el karting no me agarraba. Entonces se me escaparon un poco los primeros y bueno, después empezó a agarrar el chasis y bueno, empezamos a ir más rápido y uno queda tercero. Este era un poco más difícil porque era el bebé, no era el sistema original. Yo nunca había girado un equipo grande así al revés.
Bueno, ¿y qué esperas para esta nueva competencia que va a ser el próximo fin de semana en La Rioja, para seguir prendido ahí en el campeonato? Contanos tú lo que pensás de lo que viene, a ver.
Y bueno, el circuito yo no lo conozco y bueno, vamos primero en el campeonato, que vamos a tratar de esta fecha volver a ganar.
Bueno, Luquitas, yo te agradezco estos minutos, queríamos hablar con vos porque hace un par de meses ganaste en Charata, la semana pasada hiciste podio en Ciudad Evita, seguís puntero en el campeonato y con ganas de ir a sumar más puntos para seguir ahí arriba en La Rioja, así que agradecerte estos minutos. Me dijeron que venías de una actividad, ahora estás pensando en ir al colegio, así que te recontra agradecemos estos minutos, Lucas, y estaremos pendientes de lo que suceda en La Rioja, ¿sí?
Bueno, les damos gracias a vos por esta nota, a mi papá,
¿sí?,
a mi mamá, al equipo, a mi abuela, a mi tía y a Carlos, que me sigue.
Gracias, hasta cualquier momento, papá.
Nos vemos, chao, chao.
Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
En el marco del creciente aumento de la violencia hacia la mujer, distintas organizaciones sociales convocan para este sábado 27 de mayo a un plenario provincial de mujeres y género a realizarse en la Facultad de Humanidades en la capital provincial. Antonella Scapini, miembro del Frente Nacional y Popular de Mujeres, habló del encuentro y la necesidad en este momento de un llamado al debate y reflexión de la situación creciente de femicidios en todo el país.
Estamos organizando un plenario provincial de mujeres para este sábado 27 en Posadas, en la Facultad de Humanidades.
Ajá, sí, me confundí de actividad, sí. Este encuentro, Antonella, háblanos acerca de los temas entonces que se van a estar tratando en ese encuentro provincial de mujeres.
Sí, en principio plantear que el objetivo tiene que ver con distintas organizaciones que nos venimos juntando, creo que lo de María Belén acá en Misiones, lo de Paulina en El Dorado y eso en el marco de lo que estuvo pasando en abril en todo el país y lo que sigue pasando.
Omar Talavera, director de tránsito de la Municipalidad de Posadas, indicó que desde hoy cerca de 50 empresas de colectivos que organizan los tours de compras a Encarnación deben abonar el toque de andén en la terminal. Asimismo, manifestó que solicitaron un informe para cotejar si las empresas de transporte realizaron o no el trámite. Sostuvo también que los empresarios insisten en que al menos se les permitan 10 minutos para bajar o subir a los pasajeros en la costanera, lo que no será posible porque está prohibido por ordenanza. Trabajadores del Parque Nacional Iguazú se manifestaron en el transcurso de la mañana frente a la Intendencia de Parques, en reclamo de una serie de medidas y el rechazo del acuerdo salarial firmado por UPCN. Juan Cruz Bardají, miembro de la Comisión Directiva de ATI Iguazú, comentó los motivos de la protesta y la situación en que se encuentran los trabajadores del Parque Nacional en todo el país y también el Parque Nacional Iguazú en particular.
Acá estamos en una nueva jornada de lucha que se está realizando, bueno, como vos bien dijiste, acá en la Intendencia. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí.
Te escuchamos perfectamente, sí.
Bueno, y bueno, nada, el tema es que estamos en protesta por las cosas que nos están queriendo imponer, ¿verdad? El aumento muy precario que acaban de firmar con UPCN de un 20%, que debido a la inflación que estamos sufriendo en este momento, o sea, no alcanza para nada, más como la forma que lo están pagando, que lo van a pagar en cuotas. Nosotros estamos pidiendo arriba un 38, y también conjunto con eso estamos en desacuerdo en muchas cosas. Tenemos en este parque y en otros parques más gente que está trabajando prácticamente en negro, que son voluntarios, que están ganando un sueldo de 2.700 pesos por mes, haciendo un trabajo de una persona que tendría que estar en planta permanente. Hay compañeros que están ya hace 3, 4 años con esa modalidad.
Informó Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Las Lomitas.
El diputado nacional Martín Hernández, del Frente Amplio Formoseño, habló sobre lo que sucede con el ocultamiento de datos de dengue en la provincia de Formosa. Además, contó que una médica denunció 40 casos de dengue por día durante el mes de enero en el Hospital Central de la capital formoseña. Para la radio de todos, esto nos decía.
Nuestra preocupación, bueno, viene sosteniéndose hace tiempo en virtud de esta actitud criminal que tiene el gobierno de la provincia de Formosa y de sus autoridades sanitarias de ocultar los datos y las cifras sobre dengue, zika y chikungunya en Formosa. Ocultamiento que no solamente se reduce a mentir, engañar respecto de los casos reales, sino también se traduce, y que también tiene la misma gravedad, en no activar todos los mecanismos y los protocolos de alertas epidemiológicas para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces venimos denunciando esta realidad por la cantidad de casos que vemos a diario vinculados, digamos, a los vecinos, a amigos, parientes, conocidos. Cada uno en Formosa tiene algún conocido que tiene dengue, que está con una situación grave vinculada a esta enfermedad. También con las informaciones que nos han proporcionado desde la Delegación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor Ubaldo Coronel, que claramente ha relevado en un solo laboratorio privado más de 700 casos de dengue. Entonces, todas estas cuestiones nos han impulsado a no solamente a hacer la denuncia penal correspondiente, porque lo que se está haciendo es un ilícito penal de mentir y ocultar una enfermedad de tipo epidémico y evitar también todo lo que tiene que ser con las alertas epidemiológicas para que no se propague la epidemia. Sino que además hemos pedido también al Ministerio de Salud de la Nación intervenir directamente en esta situación, más allá de que carecen de información oficial, porque la información oficial es la que le proporciona el gobierno de la provincia. Ahora, si solamente el gobierno de la provincia proporciona 25 casos, la verdad es que es una mentira absoluta. Lo que ha pasado con esta médica tiene que ver con un medio periodístico nacional que ha venido a tomar testimonios, a relevar casos, a tomar contacto con infectados, y ha ido al hospital y con una cámara oculta ha tenido este testimonio de una médica que, naturalmente, en vivo y en directo, o quizás de manera más abierta, no lo diga porque tienen obligación, claro, de no decirlo,
no lo iba
porque
a decir.
Están presionados para ocultar, porque están direccionados por las autoridades sanitarias a no diagnosticar dengue, a no pedir laboratorios para ver si tienen dengue los pacientes. Entonces, insisto, yo me tomo de estas, me hago eco de este informe periodístico, y claramente uno ve la imagen, como la doctora dice, cuántos casos por día hay, y acá más o menos hay 40 casos por día desde enero. O sea, lo que ha desnudado la mentira y el ocultamiento por parte de las autoridades sanitarias del gobierno de la provincia. Estamos hablando de algo muy grave, porque se está ocultando, poniendo en riesgo la salud pública, porque estamos hablando de una enfermedad epidémica, porque estamos hablando de miles de casos, y porque incluso en los diferentes informes y testimonios que ha tomado este medio periodístico nacional, han hablado de casos de muerte por dengue hemorrágico, que hay que investigarlos, que hay que revisarlos, pero digo, hay una realidad que nos están ocultando a los formoseños y al país. A ver, y uno dice, pero ¿de qué nos sirve la denuncia? A ver, primero hay que investigar la responsabilidad penal de quienes han decidido mentirnos a los formoseños en un caso de riesgo epidémico, poniendo en riesgo la salud pública y la salud tuya, de tus hijos, de tu familia y de todos los formoseños.
Informó Valentín Trinidad, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Paso de los libres.
Guillermo Ayala, director de Juventud de la Municipalidad Local, en entrevista con LT12, contó detalles acerca de la programación de un evento de carácter solidario que tiene la finalidad de juntar colaboraciones para las ciudades afectadas por las inundaciones.
Sabemos que la situación que están pasando varias localidades de nuestra provincia, y no queríamos dejar pasar la oportunidad y solo quedar observando, entonces por eso decidimos armar este festival solidario, también con los jóvenes, sabemos que tenemos buenos talentos en Paso de los Libres, así que los llamé y no tuvieron ningún problema. También vamos a recalcar que vienen unas chicas que son de Paso de los Libres, pero no están en Paso de los Libres, sino en Buenos Aires, que son las chicas de Emboapi, chicas de Baraco y la chica Garrido, que van a estar actuando en el cine. Ellas tienen un conjunto que está muy bien en Buenos Aires, y bueno, también me contacté con ellas si querían colaborar, y en primer momento no tuvieron ningún problema. Los chicos de La Norteña, que los han conocido también, que hacen muy linda música. Los chicos de Cantomanía, algunos ganadores y ex participantes. Ya empezamos a darle rodaje y difusión para que los chicos del nivel secundario se lo están prendiendo para lo que va a ser Cantomanía 2017. La entrada va a ser libre y gratuita, pero en realidad lo que vamos a hacer, vamos a canjear por artículos de limpieza, agua, pañales, leche, aquellos que quieran llevar ropa también. Va a ser en un formato de canje, que van a estar destinados a localidades que están haciendo afectadas por las inundaciones.
Susana Cherkaski, integrante del CUCAICOR, que en Corrientes se encarga de coordinar todo lo relacionado a ablaciones y trasplantes de órganos, contó en entrevista con el ET12 detalles de las actividades que se desarrollan en los establecimientos educativos en los días previos al Día Nacional de la Donación de Órganos, que es el próximo martes.
Comenzamos hace 2 meses convocando a escuelas y municipios, invitándolos a participar del programa educativo de este año del CUCAICOR, que se llama Educarte para la Donación de Órganos y Tejidos. O sea, el eje tiene que ver con el arte, con la expresión artística en sus distintas manifestaciones, lograr que niños, adolescentes y adultos que integran las escuelas y los organismos intermedios se expresen a través del arte a favor o conmemorando la donación de órganos y tejidos, ¿no? Y con la idea de concretar a lo largo de esta semana exposiciones de los trabajos que hayan venido realizando los chicos en las escuelas, inauguración de actividades en vía pública. Esta segunda parte está un poco bastante afectada por el tema de las inclemencias climáticas, ¿no? Nos está afectando la lluvia para concretar actividades en vía pública, pero lo que sí se hace, comienza en el día de hoy, es la exposición de trabajos en todas las escuelas que se sumaron. Más de 500 escuelas dijeron que sí y están trabajando en el programa. Y estas escuelas están repartidas entre Corrientes Capital y todas las localidades del interior que aceptaron la propuesta. Y la verdad que muy interesante, porque algunas exponen hoy en los actos del día 25 de mayo. Así que tenemos una fusión entre la convocatoria a la vida de la donación de órganos y el sentimiento patrio. Y otras hacen sus exposiciones el día viernes, el lunes y el martes. Y el martes en particular es el Día Nacional de la Donación de Órganos. La verdad, no tengo específicamente en el listado de las 500 escuelas una escuela de Paso de los Libres. Lo que no significa que no lo hagan. Quiero aclarar esto porque se han comunicado conmigo las que tengo en el listado, pero por lo que me está ocurriendo en el día de hoy, que me están llegando correos electrónicos informándome de distintas localidades. Por ejemplo, no la tenía Ituzaingó y acaba de llegarme un correo electrónico de 2 escuelas de Ituzaingó que se sumaron y no me avisaron para este listado que yo tengo. Así que no quiero decir que no. Probablemente en Paso de los Libres también esté ocurriendo en una o en varias de las escuelas de la localidad. Y te explico por qué. El Día Nacional de la Donación de Órganos está dentro del calendario escolar. Entonces, a veces casi naturalmente ocurre que las escuelas, independientemente del programa que organiza el CUCAICOR, hacen sus actividades el martes en conmemoración al Día Nacional.
La docente Fabiana Aromí comentó acerca de la organización de los festejos del Día de los Jardines de Infantes, que sucederá la semana próxima.
Nosotros salimos sorteadas en este año para la organización de las actividades del Día de los Jardines de Infantes. Entonces, como organizadoras decidimos presentar una obra de teatro que viene de la provincia de Corrientes, capital, una obra justamente para los niños, donde ellos puedan disfrutar de ese momento, ya que en nuestra ciudad no tenemos la posibilidad a veces de que los niños puedan asistir a ese tipo de...
Se va a hacer el miércoles 31 en el Cine Ópera y va a haber 2 funciones, una a la mañana y una a la tarde. Y cabe destacar que esta obra tiene muchísimos premios, fue enviada también a nacionales e internacionales. En Brasil tiene 9 premios, mejor conducción, mejor obra de teatro, escenografía. Y es una obra que tiene mucho, mucho sentimiento, porque tiene etapas de tristeza, de alegría, de magia, fantasía. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me encantó es que el traje de la Cenicienta, cuando se convierte, prende luz, o sea, que por eso el lugar tiene que estar oscuro. Y un montón de cosas que yo creo que a los chicos les va a fascinar, porque ese, como decía Fabiana, ese tipo de espectáculo no tenemos acá en Paso de los Libres.
Están todos los jardines, somos prácticamente 24, cada uno va a participar en el turno que va, y a las 9:30 va a ser para el turno mañana y a las 14:30 para el turno tarde.
Y no se suspende si llueve.
Informó Salvador Azán desde LT12 Radio, General Madariaga de Paso de los Libres, Nacional, la radio de todos.
Hasta aquí el panorama regional de noticias del NEA. Un informe elaborado por los trabajadores de Radio Nacional, de LRA8 Formosa, LRA20 Las Lomitas, LT12 de Paso de los Libres, LRA19 Puerto Iguazú, LRA26 Resistencia y LRA12 Santo Tomé. Y desde Resistencia enviamos un afectuoso saludo a todos los operadores de las distintas filiales de Radio Nacional en el Día del Operador de Radio.
Escuchar radio es una celebración. Un encuentro entre por lo menos dos y un máximo incontable. Estamos convencidos, como decía el cantor, que una canción puede salvar. Y también a que buenas palabras cada día pueden mejorarte. Apostamos a la vida y la palabra
nacional.
Al canto de estar latiendo, uno de cada lado.
La radio.
La radio de todos.
De todos.